Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
Platicando de las reformas y vámonos con Ernesto Osorio, como todas las mañanas, que trae información a propósito de la mañanera. Y bueno, pues, ¿qué ha pasado esta mañana? Cuéntanos, querido Ernesto.
Mi querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días, Ana, Oscar, amigos que nos escuchan también, muy buenos días. Bueno, pues hoy por la mañana el presidente inicia muy temprano su conferencia matutina, pues prácticamente con todo su gabinete, porque hoy están presentes los titulares de varias dependencias del gobierno federal presentando un informe especial sobre el rescate de Acapulco. Esto que se implementó a partir del paso del huracán Otis y las consecuencias que dejó en su paso por tanto por Coyuca de Benítez como por el puerto de Acapulco. Y cada uno de los titulares de las dependencias públicas ha venido dando el informe pormenorizado de los avances en el trabajo de reconstrucción. Inició con el informe de la gobernadora Evelyn Salgado, quien dice Acapulco se encuentra ya de pie, la rehabilitación de casi el 60% de los hoteles ya puestos a disposición de la gente que quiera visitar el puerto, por parte de la Secretaría de Economía, la rehabilitación también ya del casi el 75% de todos los comercios, principalmente de los más afectados que estuvieron en la zona costera Miguel Alemán, y también por parte del titular de la Sedatu, del programa de vivienda, toda la reconstrucción de viviendas que también se vieron afectadas por el paso del huracán. Llama la atención que de parte de las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina, también el Ejército dio el reporte del 100% de la atención que se brindó durante la contingencia, y que la Secretaría de Armada de México pues todavía permanece con el pendiente de algunas personas todavía por rescatar los restos de quienes se encuentran desaparecidos. La mayor parte de ellos, cerca del 80% de las personas que se reportaron en su momento, pues ya fueron localizadas y entregadas a sus familiares. En este momento, quien está dando el informe es la secretaria de Seguridad, Rosicela Rodríguez, luego de que concluyera el titular de la Secretaría de Salud, hablando acerca de la rehabilitación de hospitales y clínicas que también ya están funcionando al 100%, y destaca que en el caso de los programas del bienestar, bueno, pues se anunció ya la nueva imagen que tendrá la zona de Acapulco, este acuerdo que se llegó con los vecinos y una participación mediante una consulta pública para que tuviera un color toda la zona de los cerros que circundan al puerto, y que tendrán varios colores o colores vivaces que acordaron los mismos pobladores, pues con ellos pintar todas sus viviendas, toda esta zona que se puede ver a lo lejos del puerto de Acapulco. Y eso es parte de lo que va de la conferencia matutina. Todavía faltan algunos funcionarios por participar. Vamos a ver cuánto tiempo da el presidente para poder contestar algunos otros temas que tengan hoy de interés los reporteros que asisten a la conferencia matutina.
Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, querido Ernesto. Volvemos contigo un poquito más tarde.
Estamos al pendiente. Buenos días.
Buenos días. Y nos ponemos en manos de Oscar y Ana, que nos tienen más noticias.
Así es, Mario, Ana, seguimos con la información, y es que en Altamira llegó a la peor condición de sequía en la escalada de la Comisión Nacional del Agua. Esta ciudad industrial tiene ya esta anomalía climática en grado excepcional, y Tampico y Ciudad Madero se mantienen en clasificación de sequía extrema, a un nivel menos que el anterior, fue informado así por la dependencia federal en su más reciente reporte.
Y también la entrada de medicamentos chatarra, llamados así porque no cuentan con registro sanitario y se ofrecen en el mercado ilegal, representan un riesgo para la población en México. Esto lo alertó la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica. Destacó que la COFEPRIS es la única que tiene facultades de evaluar y determinar si estos productos cumplen con la garantía legal para su consumo. Y de acuerdo con la AMIF, la llegada de estos artículos al país deriva de una cláusula que permitió la importación de estos fármacos ante la pandemia de COVID.
Scanner
360.
Y el debate electoral entre los virtuales candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, Joe Biden y Donald Trump, tendrá lugar el próximo 27 de junio en Atlanta y estará presentado por los periodistas de la citada cadena Jake Tapper y Dana Bash. Tendrá una duración de 90 minutos que incluirá dos pausas comerciales, según lo detalló así CNN, y el personaje de campaña no podrá interactuar con su candidato durante ese tiempo.
Europa.
El capitán de la selección francesa, Kylian Mbappé, dijo este domingo estar en contra de los extremismos y de las ideas que dividen al ser preguntado por la situación política en su país. Escuchemos este reporte que nos trae Radio Francia Internacional.
Kylian Mbappé está contra los extremos, contra las ideas que dividen. Es por eso que llamo a todos los jóvenes a ir a votar y tomar realmente conciencia de la importancia de la situación. Creo que estamos en un momento crucial en la historia de nuestro país. Hay que saber ordenar las cosas y tener un sentido de prioridades. Sabemos que estamos en un momento muy importante en la historia de nuestro país, una situación sin precedentes. Por eso quiero dirigirme a todo el pueblo francés y especialmente a los jóvenes. Creo que somos una generación que puede marcar la diferencia. Hoy vemos muy claro que los extremos están a las puertas del poder y tenemos la oportunidad de elegir el futuro de nuestro país.
En Suiza también concluyó la reunión Cumbre Mundial para la Paz en Ucrania, donde China fue la gran ausente, y en la que se acordó también un nuevo llamado a la paz para Rusia. También Radio Francia nos trae reporte al respecto.
La cita, en la que Rusia fue la gran ausente junto a China, cerró con una declaración respaldada por 80 de los 92 países participantes. Brasil, India y Arabia Saudita, que integran los BRICS junto a Moscú y Pekín, se abstuvieron, al igual que México. El documento se basa en tres puntos. El primero pide el uso seguro de la energía nuclear y el pleno control soberano de Ucrania sobre la central nuclear de Zaporizhia, la mayor de Europa. El segundo insta el tránsito marítimo seguro en el Mar Negro para garantizar la seguridad alimentaria. Y el tercero, de alcance humanitario, solicita la liberación de los prisioneros de la guerra en Ucrania y el regreso a casa de los niños deportados a Rusia. La cumbre contó con la presencia de los presidentes de Argentina, Chile y Ecuador, mientras que el colombiano Petro canceló a último momento alegando que la cita extenderá la guerra, y el brasileño Lula, que intenta trazar una ruta alternativa hacia la paz, envió a su embajador en Berna.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí es tiempo de irnos largos y tendidos en la información deportiva con el crack Omar, quien ya está de vuelta aquí. Omar, muy buenos días, adelante.
Querido Oscar, qué gusto saludarte de nueva cuenta, y pues vámonos largos y tendidos. Por una parte, el fin de semana tuvimos el cuarto partido de las NBA Finals, con la posibilidad para los Celtics de Boston de sacar las escobas y barrer a los Mavericks. Sin embargo, el conjunto tejano sacó las garras en este enfrentamiento y vaya paliza, 122-84 derrotaron al conjunto de Boston. Para ponerlo en perspectiva, si hoy terminaran las finales, aún con victoria para el conjunto de Boston, el conjunto de Dallas habría anotado más puntos el día de hoy. A las 6:30 la serie regresa a Boston para el quinto desafío de la llave, lo que le podría dar una coronación al equipo de Massachusetts, que bueno, ya el resto de partidos que tengamos en las finals para ellos es duelo de coronación, y para el conjunto de Dallas es duelo de supervivencia. Así que bueno, hoy 6:30 de la tarde tendremos este quinto partido. Por otro lado, en pizarras de las grandes ligas de béisbol, ayer los Red Sox de Boston amarraron la serie frente a los Yankees de Nueva York, 9-3 derrotaron al conjunto de los Mulos de Manhattan, que vaya cómo sufrieron allá en Fenway Park. Por otro lado, los Mets de Nueva York barrieron la serie 11-6 ante los Padres de San Diego, y con esto pues un rebote importante que tiene ese equipo en sus aspiraciones rumbo a la postemporada. También victoria de los Astros de Houston 4-1 sobre los Tigers de Detroit, también triunfo de los Twins de Minnesota 6-2 sobre los Athletics de Oakland, también los Brewers de Milwaukee 5-4 vencieron a los Reds de Cincinnati. Mientras que en la Liga Mexicana de Béisbol, ayer los Olmecas de Tabasco sacaron la victoria del estadio Alfredo Harpelú ante los Diablos en entradas extras, en 10 episodios, el conjunto tabasqueño se llevó el triunfo 11-8, aunque la serie en favor para el México, que pinta como líder de la zona sur con 42 triunfos y 11 descalabros. También victoria de los Titanes de Monterrey 4-0 sobre los Rieleros de Aguascalientes. Victoria de los Toros de Tijuana 13-5 sobre los Araperos de Saltillo. También triunfo de los Charros de Jalisco 10-1 sobre los Dorados de Chihuahua. Aquí hasta este momento en la pelota veraniega mexicana. Y en el fin de semana del deporte mexicano, Alexis López y Miguel Carvalho consiguieron la segunda posición de su prueba dentro de la Copa del Mundo de Remo allá en Poznan, en Polonia. Así que esta dupla, que ya tiene su boleto para París 2024, amarrando resultados de cara a este torneo. También en tiro con arco, una de las disciplinas que más brillo le hemos visto a México en el siglo XXI, consiguieron otro boleto olímpico gracias a la tercia de Matías Grande, Bruno Martínez y Carlos Rojas, que derrotaron 6-2 a Gran Bretaña en la semifinal del último clasificatorio olímpico en tiro con arco. Con eso ya amarraron, insisto, el boleto hacia París. También destacar que será con la agenda completa todos los tiradores de arco disponibles para clasificarse a Juegos Olímpicos, lo lograron, así que bueno, pues también posibilidad de medalla ahí para México.
Muy bien, ojalá que se materialice, querido, y que sea uno de los motivos de alegría que tengamos en los próximos Juegos.
Sin lugar a dudas, querido Mario, así se espera, por lo menos en tiro con arco, en gimnasia rítmica y también en natación artística. Y ya nos escuchamos el día de mañana, ya saben que me pueden encontrar en @OmarRGC, les mando un fuerte abrazo.
Muy bien, pues abrazo de vuelta, Omar García y los deportes.
Animal Político.
Y nos vamos con Eréndira Aquino. Eréndira, ¿cómo estás? Muy buen día.
Hola, Mario, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos a todo tu auditorio.
Con el gusto de saludarte. Cuéntanos de esto que le están planteando a la presidenta, pues electa, aunque todavía no creo que formalmente, pero que ya sabemos todos que habrá de asumir el 1 de octubre y que ya hay quien le está poniendo pues algunas peticiones en la mesa. Cuéntanos.
Sí, pues bueno, el texto que nosotros presentamos hace algunos días en Animal Político justamente aborda pues las expectativas que hay particularmente en cuanto a la perspectiva de género, y que bueno, pues tienen como punto de partida el hecho de que pues por primera vez en la historia de la República en México pues vamos a tener a una mujer pues al frente de todo el gobierno, ¿no? En la presidencia. Entonces, pues hicimos un ejercicio de platicar con varias defensoras de derechos humanos, activistas, acerca de justamente, pues por un lado, cuáles son las principales necesidades y problemáticas que ellas desde sus respectivas áreas de expertise tienen pues bien localizadas, identificadas, y que particularmente afectan a las mujeres. Y pues también a partir de esto nos comentaron pues cuáles son las expectativas de que pues una mujer al frente del gobierno tenga pues un poco más de sensibilidad de pronto, o que exista pues mayor apertura a tratar algunas problemáticas, algunos temas. Entonces pues tenemos ahora sí que voces de todo, ¿no? Hubo algunas integrantes de organizaciones dedicadas a la investigación, al análisis de políticas públicas, que sobre todo pues señalaban que la agenda de género, la agenda de las mujeres, no, hasta ahora al menos, no ha sido un tema prioritario, del que sí se ha hablado en algunas ocasiones con algunas temáticas, pero digamos no identifican, por ejemplo, que haya pues medidas que se estén planteando a futuro mucho más puntuales para atender los temas de feminicidios, de desapariciones de mujeres, o de apoyo a las madres buscadoras, que pues en todo el país y en los últimos meses, además, bajo amenazas, bajo mayor riesgo, pues siguen buscando a sus hijas e hijos.
¿Cuáles serían como, entendiendo que hay una agenda diversa como la que nos estás contando, pero si tuvieras que sintetizar en los la demanda más frecuente que se le estaría haciendo a Claudia Sheinbaum, ¿cuál sería?
Pues, por un lado, en materia de seguridad serían estos dos grandes temas, feminicidios y desapariciones, y también hay, pues, una exigencia que además ya viene, todas estas son exigencias que vienen de antes, pues, ¿no? Porque tienen un énfasis particular ahora con ella como virtual ganadora. También está el tema de la agenda de cuidados, que pues ha estado congelada, ¿no? En el Congreso ya... pues durante la última legislatura, y además ha sido pues un tema que ha estado en las propuestas de varios de los partidos, ¿no? Y que finalmente no se ha materializado, pues justamente por algo que mencionaban recurrentemente estas mujeres que entrevistamos, que es, pues están padres las propuestas, qué bueno las promesas, pero en tanto no haya presupuesto que asegure que van a poder llevarse a cabo, pues siguen siendo solo discurso, ¿no? Entonces, digamos que estos son los dos grandes bloques más significativos en cuanto a las preocupaciones.
Erendira, buenos días, te saluda Oscar Reyes. Una consulta, ¿tú cómo ves esta propuesta o cómo se escucha dentro del sector? Lo que dijo Claudia Sheinbaum de que cualquier asesinato de mujer va a ser investigado como feminicidio. ¿Esto cómo lo perciben?
Pues el tema en general, bueno, Oscar, mucho gusto. En general el tema ha sido, desde también ya tiene sexenios debatido, porque pues aquí la cuestión es que más allá de la categoría que se le dé al delito, sigue habiendo pues muchísimas dificultades en los procesos de investigación que ya no dependen necesariamente de la clasificación que se da, sino pues que tienen que ver con la sobrecarga de trabajo que hay tanto en los ministerios públicos como en el Poder Judicial, con temas de corrupción, ¿no? Entonces, pues yo la verdad es que consideraría que sería más importante atender otro tipo de cuestiones en cuanto a las deficiencias que hay para investigar y para resolver ese tipo de delitos, que en esta pugna por es homicidio doloso o es feminicidio, porque pues también cada categoría delictiva pues tiene sus porqués, ¿no? Sus asegúnes. Y en todo caso, a mí me parece que ese tipo de medidas, igual que cuando le suben así un montón de años de prisión en los congresos a nivel federal y demás, pues son más como pues una especie de populismo judicial, ¿no? O algún, pues sí, como campañas para volver atractivos este tipo de planteamientos, que en realidad, en términos de lo que significa para las personas que llegan a pasar desafortunadamente por ese tipo de situaciones, pues no es un cambio significativo, ¿no? Realmente no implica muchos más facilidades, por ejemplo, de que sus casos avancen. Creo que sí ha habido un avance en cuanto a las penas y a que se, digamos, en el imaginario colectivo, pues ya hay mucho mayor sensibilidad hacia este tipo de cuestiones, pero no estoy segura si cambiar el tipo penal y volverlo en general para todos los homicidios de mujeres, para todas las muertes violentas de mujeres, sea algo que pues resulte en cambios mayores, pero bueno, claro. habrá que ver. Ahora, por ejemplo, pues es motivo esto justo de las dos categorías para que pues distintas autoridades de distintos gobiernos de distintos lugares siempre traigan este juego de pues es
claro,
que bajaron,
de datos diferentes, ¿no? Claro, juegan con eso, con la estadística. Ana.
Sí, buenos días, Erendira, te saluda Ana Ceseña. Pues primero aplaudo mucho este ejercicio que hacen y también importante porque muchas personas en redes sociales comentaban el hecho de que tener una presidenta, no iba vinculado necesariamente con esos esfuerzos de género. Entonces, también en el debate, estos comentarios que hacía Claudia Sheinbaum acerca de que le preguntaban directamente por las mujeres y ella decía sí, pero para todos los grupos prioritarios. Entonces, pues sí, bastante interesante esto. ¿Ustedes han tenido algún tipo de respuesta de Claudia Sheinbaum o de algún por el equipo de ella?
No, pues estamos igual que en el resto de las agendas a la espera, primero de que pues se sepa, por lo menos en el equipo de transición, quién va a quedar pues al frente de lo que tiene que ver con la agenda de género o puntualmente de mujeres, habrá que ver cómo la abordan. Y a partir de eso, pues ya podremos tener un acercamiento, porque sí, hasta ahora, digamos, las menciones que ha tenido la doctora Sheinbaum hasta ahora en cuanto a mujeres, por una parte en su discurso, ya cuando sale Guadalupe Tadei y hablar de los primeros resultados, ella dice, yo no llego sola, llegamos todas, pero pues efectivamente, ya que se hace el balance con varios grupos, ¿no? Pues hay ahí todavía la percepción de que no se están realmente incluyendo a todas las mujeres con lo diversas que pueden ser sus problemáticas y necesidades. Y pues lo único que queda sobre la mesa pues es la expectativa, la esperanza de que estando una mujer al frente del gobierno esto pueda ser distinto. Aunque bueno, también me gustaría resaltar una de las personas con las que hablamos para esta nota que está publicada en el portal de Animal Político, nos decía también que pues es cierto, ¿no? De alguna forma depositar demasiadas expectativas en ella solo porque es mujer, pues también es un poco injusto, pensando que no hubo esta misma demanda con este mismo énfasis a sus pares hombres previos, ¿no? Incluso a la presidencia actual. Entonces, pues hay matices interesantes que habremos de ir conociendo, descubriendo, pues ahora sí que sobre la marcha y en los próximos meses y lo que queda pues del el siguiente sexenio de esta administración, porque efectivamente pues hasta ahora no tenemos evidencia para saber si una mujer al frente del gobierno significa cambios significativos en materia de género para las mujeres y también pues para las personas LGBT. Una de las mujeres que hablaron con nosotros es una mujer trans y pues ella también considera, la activista Natalia Lane, que está ese hueco, ¿no? No solo para las mujeres trans, sino en general para todas aquellas que formen parte de estas comunidades diversas y pues bueno, habrá que esperar a ver los resultados.
Bueno, pues ahí está. Erendira, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes, ahí pueden consultarla completa en el sitio de Animal Político y cualquier cosa, pues acá estamos.
Gracias, Erendira Aquino, periodista de Animal Político.
Y ahora nos vamos a un corte, Mario, Ana, vamos a estar hablando cuando regresemos con Tonatiuh Guillén. Él es profesor del programa universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué está pasando ya que Estados Unidos cierra la frontera para los refugiados? Y terminaremos con Claudio Flores, quien lo conocen como todos los lunes, sobre las narrativas que nos trae esta semana. Quédense con nosotros, ya volvemos de la pausa.
Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Son las 8:39, 8:39, y vamos a platicar de lo que viene con él. Bueno, lo que ya está ocurriendo, de hecho, con el asunto de la frontera norte y este endurecimiento del presidente Biden, que pues en el ánimo de no dejarle la cancha de la migración solamente a los republicanos, pues ha endurecido su política, ¿no? Se trata de eso, de que no le cueste tantos votos de aquí a noviembre. Y la pregunta, querido Tonatiuh, primero, qué gusto saludarte, es si esto que está haciendo el presidente Biden, pues qué consecuencias tiene, empezando por los solicitantes de asilo, que son los más importantes en esta historia.
¿Qué tal, querido Mario? Buen día.
Buen día.
Mira, de entrada es una medida que, visto desde el derecho internacional del de Estados Unidos e incluso del mexicano, con relación a la protección de personas en situación de refugio, pues es completamente violatorio. Ya hay una disputa jurídica en Estados Unidos a esta medida de Biden que cierra virtualmente, porque no es algo físico, cierra la posibilidad de que si en una semana hay un promedio de más de 2.500 personas arribando irregularmente, pues cierran en el sentido de que ya nadie más puede solicitar refugio. Y este hecho de solicitar refugio, de intentar solicitar refugio, ser regresado a México o repatriado casi de inmediato a lugares de origen, pues es una violación del principio más elemental del refugio, que es el de no devolución. Uno de las reglas que se enfatiza uh-huh. más en el sistema de protección es que las personas no puedan ser devueltas. Ese no devolución está siendo violado como jurídicamente, y traducido a términos prácticos implica repatriaciones en escala que están creciendo ya uh-huh. desde el gobierno de Biden ahora a sus países de origen, y retornos a México. Y esos retornos a México son situaciones que generan un cuadro de necesidades de asistencia humanitaria, sobre todo uh-huh. en las ciudades del norte de México, que se suman a las que ya traíamos en relación a la movilidad de sur a norte. Ahora vamos a tener un norte a sur, y tienden a generar un cuadro muy delicado de asistencia humanitaria y más adicional al violatorio de derechos. Entonces estamos caminando ese cuadro de problemática social en las fronteras que el gobierno de México, a través del INM, está tratando de bajarle la presión con otra medida que también es absolutamente violatoria y a veces bastante cruel, que es detener a las personas en un punto en el norte y regresarlas hasta el sur, otra vez a Chiapas sí. o Tabasco, o en el mejor de los casos la Ciudad de México. Entonces se vuelve una para ponerlo en términos de nuestros juegos mexicanos, un serpientes y escaleras, ¿no?
Sí,
las personas van subiendo y para atrás otra vez. Entonces es un cuadro de desatención entera de la problemática y solo de gestionar que el número de arribos no exceda de tal manera que Biden no se vea maltratado por la imagen pública de no control, entre comillas, de la frontera, que Trump, al contrario, se vea como el único que tiene una visión ruda y dura contra migración y refugio, y forma parte, al final, de la disputa electoral, no tanto de las personas o de sus necesidades, sino de la disputa electoral en Estados Unidos.
De acuerdo.
Buenos días, Tonatiuh, te saluda Ana Ceseña. Precisamente esto que comentas acerca de la disputa electoral, esta nueva restricción a 5 meses antes de las elecciones de noviembre, ¿ya? ¿Ves que cambie el panorama o que realmente tenga un efecto político?
Creo que sí, Ana. Es muy claro que ya se convirtió la frontera y la migración en un asunto supercrítico. En la disputa electoral, ya antes, hace unos meses, discutíamos de quién de los republicanos era el más rudo cuando estaban en su disputa interna, pero ahora ya también los demócratas se corrieron a la derecha, al lado oscuro de la fuerza, lo digo con broma, pero esa movilidad sí tiene un impacto electoral, y los números que está manejando ya el gobierno de Biden son de reducción significativa, sobre todo si los diciembre del 23, que eran arribos de 10,000 diarios que tenían tener un tipo de gestión migratoria o de refugio en Estados Unidos. Ajá. Ahora ya han descendido a 5,000 o por ahí, y es probable que sigan reduciéndose. Pero claro, con la frontera cerrada, con estas palabras, entonces ya se vuelve, seguramente con números más bajos. Claro. Entonces, técnicamente, electoralmente, va a sonar como que sí está en control progresivamente. Ahora, Biden,
¿qué tendría que estar haciendo el gobierno mexicano frente a esto? Digo, más allá de esto que señalabas, de regresar a los migrantes hacia el sur, lo cual es arriesgar su vida y no resuelve la situación de nadie. Así absolutamente. ¿Qué tendría que estar haciendo el gobierno mexicano? Ya nos decías que hay un recurso legal por el tema de lo que implica la, pues el incumplimiento de Estados Unidos de una política de asilo que está en el marco del derecho internacional. Pero ¿qué tendría que estar haciendo el gobierno? Digo, además le toca la transición de los siguientes meses ya con Claudia Sheinbaum como ganadora de la elección y además con la incertidumbre de que en noviembre viene elección ahora del lado del otro lado del río. Exacto. Bravo, ¿no? En el norte. Pero por lo pronto, ¿qué nos tocaría?
Hay varios escenarios. El primero y más importante es el del deber ser. O sea, México tiene un marco jurídico muy claro en materia de refugio, en la Constitución y sobre todo en la Ley de Refugiados, sobre refugiados, que es la que debiera ser el eje de atención que ordene al Estado mexicano con relación a estas poblaciones en movimiento a través de México. Entonces, de entrada, el marco jurídico a aplicar sería la Ley sobre Refugiados. La institución que debiera comandar todo el esfuerzo del Estado en el sentido amplio del concepto, e incluso con una estrategia así, iniciativa privada, por ejemplo, debiera ser la COMAR. Y la COMAR pues está al borde de la extinción, pero formalmente en el deber ser, quien debe comandar es la COMAR. Y por lo mismo, el INM y la Guardia Nacional no debieran tener un rol protagónico como el que tienen ahora, que es el que estamos ahorita comentando. Entonces, el primer gran asunto es cómo rectificar el diagnóstico, la ley aplicable y las políticas aplicables con relación a estas poblaciones. Y ese es un asunto que no cuesta, sino es un asunto de decisión política. Obviamente, entra en tensión con la expectativa de Estados Unidos, de que México sea el guardián de su puerta, y entonces esa tensión es la que hay que gestionar de nueva manera con Estados Unidos. En otras palabras, el nuevo gobierno en México y el nuevo gobierno en Estados Unidos tendrían que dialogar diferente en la estrategia, y de hecho convertirla en una estrategia regional amplia, conjunta. Sobre esa ruta creo que tendríamos que hacer el esfuerzo. Y en lo inmediato, así en el cortísimo plazo, pues hay una problemática de asistencia humanitaria en las regiones que debiera ser atendida por instituciones públicas, gubernamentales, que debiera también tener una participación de iniciativa privada, porque al final también hay un mercado laboral y capital humano muy valioso y que requiere protección ahora, que se puede caminar, y al menos intentar un escenario de protección temporal, y no de hostilidad, ni de agresividad, ni de hostigamiento para estas poblaciones. Entonces hay varios paquetitos de posibles rutas, pero el mayor de todos es dialogar de manera diferente con Estados Unidos y avanzar hacia un acuerdo regional en la protección de personas. Sobre todo la cuestión de refugio, claro, ahorita es lo esencial de atención.
De acuerdo. Pues gracias, Tonatiuh, como siempre.
Qué gusto saludarles, que tengan.
Muchas gracias, es Tonatiuh Guillén, profesor del programa universitario en la UNAM. Y hay información, hoy arrancamos el programa hablando de violencia y pues casi lo vamos a cerrar también hablando de este tema, ¿no?
Sí, exactamente. Nos acaba de llegar la noticia, asesina a Salvador Villalba Flores, era electo presidente municipal de Copala, Guerrero, por el nuevo partido regional México Avanza, esto lo informa la Fiscalía Estatal. Fue atacado sobre la carretera Acapulco-Pinotepa Nacional y pues solamente, pues qué mal, ¿no? Qué crisis estamos viviendo de seguridad terrible.
Sí, sigue la violencia, digamos, antes de las elecciones, durante las elecciones y después. La estamos viendo después de las elecciones, que es la lucha del crimen otra vez por hacerse del control de las instituciones, ¿no? El que ganó pues no le gustó a alguien y pues decide asesinarlo. Pero bueno, ya estamos en la recta final de este programa, querido Oscar.
Así es, y vámonos con Claudio Flores, que nos trae las narrativas de esta semana.
Guerra de narrativas.
Y seguimos en Radar 99, ya está con nosotros Claudio Flores, a quien saludo con mucho gusto. Claudio, muy buenos días.
Mi querido Oscar, qué enorme gusto saludarte a ti y a toda la gran audiencia de Ibero 90.9 aquí en Radar.
Cuéntanos qué nos traes esta mañana.
Pues hoy traigo las narrativas de la eliminación de contrapesos, este, digamos, arranque del táctico del nuevo sexenio de Claudia Sheinbaum va a estar marcado por el final del sexenio del presidente López Obrador. Es interesante lo que estamos escuchando, los relatos oficiales y opositores a reformas y especialmente a la reforma judicial. Estamos arrancando, digamos, este periodo postelectoral a tumbos entre las declaraciones incendiarias presidenciales y los intentos de control de la candidata electa Claudia Sheinbaum para tranquilizar a los mercados, además de reconocer también que en este contexto postelectoral sí sigue la violencia, como lo acaban de decir, querida Ana, Mario, Oscar, pues es otra condición contextual, digamos, que estamos viendo en este momento. Pero también en este momento vemos esa condición contextual clave, la mayoría de Morena y sus partidos subsidiarios, Verde y PT, una mayoría calificada que ganaron con la suficiente legitimidad en un proceso electoral inequitativo, pero con un clarísimo, clarísimo mensaje del voto popular, aprobando, digamos, el rumbo del país. Ese mandato otorga a Morena y a sus partidos satélites el poder suficiente para rediseñar el sistema político y democrático mexicano, para incluso, si quisieran, iniciar un proceso constituyente para, digamos, más allá de las veintitantas reformas que serán procesadas por el Poder Legislativo, una clara mayoría oficialista en la próxima ventana de septiembre. Veremos cuántas cuelan en este regalo de un mes con mayoría a modo para que el presidente López Obrador pueda aprobar todo lo que pueda y quiera en este país. Y, desgraciadamente, en este escenario, en esta escenario de eliminación de contrapesos, pues no hay ningún incentivo para que el oficialismo, para que el presidente López Obrador, la presidenta electa Claudia Sheinbaum y las figuras de López Obradorismo, pues tengan un uso responsable, como se ha querido decir, y dialógico, negociador, con la oposición o quienes opinan distinto. Sin embargo, pues la sospecha está en que en este sexenio, pues hemos visto hechos que pareciera reflejar que no tienen ni comparten valores democráticos, valores de negociación, valores de consenso, valores de diálogo político. Más bien al revés, me parece que estamos viendo desnudo al proyecto oficialista en términos de concentración de poder, de dificultar el acceso al poder de otras fuerzas políticas, de eliminar a cualquier oposición o alternativa del proyecto político en México y finalmente pues este objetivo máximo que es instalarse en el poder por décadas. Ya lo decía Gerardo Fernández Noroña, una gran figura a seguir para entender las pulsiones autoritarias y facciosas del molestismo, oficialista, el 6 de junio lo dijo en el INE, no nos van a sacar en décadas. Así que estamos en este escenario y cierro simplemente con una reflexión que compartía Ana Laura Magaloni este fin de semana acá en Oaxaca, que también los efectos de esta votación popular, de esta mayoría calificada, de los márgenes de ventaja otorgados por la ciudadanía votante, pues básicamente genera uno la reducción de los pesos específicos, decía Ana Laura, pues se vuelve prácticamente vulnerable, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante el Poder Ejecutivo y Legislativo, y eso hace que se aligere su peso, se vuelva de alguna manera, fíjate Mario, intrascendente, pues ante un poder constitucional que la va a atacar. Y segundo, los medios de comunicación, otra reflexión interesante en este periodo, pues cómo también pierden peso en términos concretos. ¿Por qué? Porque la elección mostró que incluso en lugares donde los medios de comunicación hicieron su trabajo informativo para revelar, por ejemplo, características de las candidatas o candidatos, pienso específicamente en Veracruz, con todo lo que se ha revelado sobre Rocío Nale y su probable corrupción, pues no tuvo ningún efecto, parecen haber no tenido ningún efecto en el votante que decidió elegir a esa gobernadora.
O no lo cree, o no lo consideró relevante, o le pareció más importante otras cosas, pero el hecho es que no pesó.
Exacto, y eso lo que nos habla es que en este nuevo ecosistema, y con esto cierro, querido Mario, en este nuevo ecosistema de mayorías calificadas para el oficialismo, para Morena, para el López Obradorismo, el peso específico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también bajó y el de los medios de comunicación también bajó.
Pues eso es importante, porque eso es parte de la lectura del resultado postelectoral, ¿no? ¿Qué peso tienen los actores después del resultado? ¿qué peso tendrán las organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, en su interlocución con el gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿no? ¿Serán actores relevantes o van a estar en esta categoría que acabas de poner también, donde pues yo no te necesito, yo gané en las urnas, yo tengo mi proyecto y no me tengo que sentar a negociarlo contigo, ¿no?
Exacto, que se vuelven, entonces se vuelven intrascendentes, se vuelven testimoniales, y a eso le llamé ayer, querido Mario, en tu agenda pública de Foro TV, la insoportable levedad e institucional, ¿no? Es decir, como hoy, obviamente jugando con el título de la novela de Kundera, hoy parece que estas instancias, la Suprema Corte, los medios de comunicación, pues pierden poder, pierden peso específico, pierden contrapeso en un escenario como el que estamos viendo, frente a el peso que va a tener la mayoría oficialista en nuestro Congreso.
Bueno, muchas gracias, Claudio.
Es una gran semana para todas y todos desde Oaxaca, que estará aquí toda esta semana, querido Mario. Pues ahora sí que tomando unas merecidas vacaciones.
Muy bien, querido Claudio, gracias.
Les mando un gran abrazo.
Disfruta Tierra Santa desde Oaxaca, pasándola pues bien, mirando la vida desde una tlayuda y un mezcal, se ve diferente, ¿no?
Sí, con
que la ultraderecha avanza.
Unos chapulines.
Que mayoría califica, se ve la vida de otra manera. Bueno, vámonos con Ernesto Osorio y la recta final. Adelante, querido Ernesto.
Mi querido Mario, bueno, pues después de que concluyó ya la presentación de todo este informe por parte del gabinete acerca del rescate de Acapulco, el presidente le da la voz a una de estas personas que acuden a la conferencia matutina para darle pie a que él pueda pues desarrollar todo también otro tema acerca de la infraestructura urbana que ha hecho durante todos estos años el presidente, particularmente los programas sociales. Y bueno, vuelvo a reiterar que durante su gira de este fin de semana con la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, dice que se vivió muy bien el acompañado, que él mismo fue testigo de cómo fue recibida la virtual presidenta electa en los estados que visitó. Dice que él está convencido de que fue, y así lo dice, una bendición el hecho de que Claudia Sheinbaum haya sido electa presidenta, y que lo demuestra el apoyo de la gente que él mismo vio y que palpó durante este fin de semana. También habla acerca de que es una persona que tiene una capacidad intelectual suficiente como para poder ir más allá de lo que él fue. Destaca también algunos de los logros que ha tenido su administración, como las presas en Nayarit y también las hectáreas de riego, que dice el presidente crecieron bastante durante ese sexenio, ya que de ser 42,000 durante los últimos 3 sexenios, el crecimiento de estas hectáreas en su administración se heredarán 100,000 hectáreas de riego. Y bueno, un poco el presidente dando pie también a que justifique la presentación de los resultados electorales, porque dice ahí es en donde se muestra el apoyo que da la población a su proyecto de gobierno, el mismo que tendrá Claudia Sheinbaum, y muestra los resultados de las elecciones del pasado 2 de junio allá en el estado de Guerrero, donde pues prácticamente por las 3/4 partes superó Claudia Sheinbaum a sus 2 contrincantes, y eso es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Oye, me encanta el presidente que arrancó diciendo no, los partidos son solo parte, ya pasó, ya estamos en la unidad, y hoy termina diciendo, pero miren los resultados, que cómo les pasamos encima. Gracias, Ernesto, nos vamos, querido Oscar.
Nos vamos, Mario, Ana, toda la gente de Radar, Axel, Isra, quédense que sigue el Vórtice y hay mucha programación aquí en Ibero 99.
Nos vamos, Ana.
Nos vamos, gracias a todas las personas que escucharon el programa, y nos escuchamos mañana a las 7:00 a.m.
Así es, mañana le esperamos, yo soy Mario Campos y le deseo como siempre que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.